La tenemos en comunicación telefónica a Selmira May, que es especialista del Programa para la Educación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Silvia, Virginia, todo el equipo de Radio Nacional la saluda. Muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, un placer saludarlas y bueno, muchas gracias por este espacio.
Ayúdenos a desglosar, a desmenuzar, a entender qué son estas pruebas UNESCO, digamos, cómo se llevan adelante y qué significan en términos de estos rankings a propósito de cómo queda posicionada la Argentina.
A ver, bueno, obviamente el propósito de las pruebas no es establecer rankings, los rankings se generan naturalmente en el análisis, ¿no? de los datos, pero son pruebas, lo que se conoce como pruebas estandarizadas, ¿no? Pruebas que se aplican en una serie de países, en este caso 16 países de la región, que evalúan lectura y matemática de tercer grado de primaria, lectura, matemáticas y ciencias naturales en sexto grado, con el objetivo de saber si los niños y las niñas están alcanzando los aprendizajes que se espera para esas edades, ¿no? Y para esas etapas de la escolaridad. Se acuerda la forma de aplicación, así como los contenidos de la prueba, se acuerdan con expertos en cada uno de los países que participa, o sea, se hace en forma consensuada, no es una prueba solamente, digamos, de la UNESCO, de hecho uno no tiene que perder de vista que la UNESCO es un organismo de los países miembros, ¿no? Entonces no es que se aplican, no es la UNESCO pasando, revista, cómo se están comportando los países, sino que se hace en forma conjunta. Los países son miembros del Laboratorio de Evaluación de la Calidad Educativa de la UNESCO, o sea que son parte también de estas pruebas, ¿no? Y el objetivo simplemente es saber cómo estamos, esto que decía, ¿no? Cómo estamos en relación a las metas individuales de los países y a lo que es el cumplimiento de la Agenda de Desarrollo Sostenible, que es algo que los países suscriben, dentro de la cual hay un objetivo que es que tiene una serie de metas, ¿no? Pero entre ellos que los chicos y las chicas tengan aprendizajes significativos en educación primaria, en lenguas, matemáticas y ciencias, y de alguna forma eso lo tenemos que evaluarlo para saber si estamos avanzando, estamos retrocediendo, cómo estamos yendo. Entonces, ese es un poco el espíritu del por qué se hacen este tipo de estudios. Son un tipo de pruebas parecidas a quizás a unas que son un poco más famosas, que son las PISA, pero a diferencia de las PISA, estas son obviamente latinoamericanas, hechas por los países latinoamericanos en conjunto con la UNESCO. Uh-huh. Las pruebas PISA, que ustedes saben, son elaboradas por la OECD y se aplican en países miembros de la OECD.
Está claro. Esto se realizó por la UNESCO en el año 2019 en 16 países de América Latina y el Caribe.
Exacto. Esto se realizó en 2019, o sea que son tienen la particularidad de que no consideran, porque obviamente lleva un tiempo después el procesamiento de todos los datos que claro. Se recopilan y la elaboración de estos informes, que este que vieron, que vio luz el martes, es el primero de una serie que se van a seguir presentando, que evalúan otras áreas, digamos, del aprendizaje, pero no consideran, obviamente, algo que todos vemos con mucha preocupación, que es el impacto que ha tenido la pandemia en los sistemas educativos la región en general, ¿no?
Bueno, sí, eso seguramente se va a evaluar cuando se hagan las próximas, pero evidentemente no hay que ser muy especialista, me parece, pero para ver que lo que pasó en pandemia nos va a afectar, seguramente afectó en ese momento y nos va a seguir afectando en futuro en términos de educación.
Totalmente, totalmente. Estamos convencidos, nos va a afectar, obviamente va a afectar a los países en forma diferencial porque no todos los países respondieron de la misma forma por un sinnúmero de motivos, ¿no? Pero sí, justamente hace unos minutos estaba conversando con un colega del ERCE, justamente del equipo de elaboración de este estudio, y hablábamos de eso, lo que las próximas pruebas van a considerar y uno podría esperar o puede esperar que los resultados también nos muestren una menor calidad de aprendizaje, ¿no? Uh-huh, uh-huh.
Seguramente hay o quizás lo haya, no sé, quizás estoy haciendo futurología y no es bueno en esto. Digo, quizás haya algún desafío que le pongamos un plus positivo a propósito de, bueno, en poco tiempo tuvimos que adquirir destrezas con la tecnología, los pibes y las pibas las tienen, pero digo, quizás eso se puede poner en la balanza de lo positivo, o quizás no sé.
Yo creo que sí, no podemos dejar de pensar, y yo siempre lo digo, y lo hablaba el otro día con unos colegas de ustedes que me hacían una entrevista también, más pensando en los porqués que en lo bueno que podemos llegar a aprender a pesar de las dificultades. Yo creo que sí, que nos va a dejar, y quizás eso haya que evaluar, ¿no? Obviamente no se evaluó en este estudio, pero cada vez es más pertinente el conocer cómo es, cuál es el impacto de la tecnología en los aprendizajes, no solamente en facilitar la educación, que es lo que lo ha sido, ¿no? Es un facilitador de los aprendizajes, sino en la calidad de los mismos, ¿no? Cómo aprendemos distinto, cómo adquirimos otras habilidades, porque también el uso de la tecnología genera la posibilidad de desarrollar otras habilidades que son tan importantes hoy como las cognitivas, ¿no? Hoy hablamos de mucha gente habla de lo que son las habilidades blandas, las habilidades para el futuro, las habilidades fundamentales, y la tecnología es un medio también para poder desarrollarlas.
Selmira, Silvia, la saluda, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buen día,
¿qué tal? Estaba viendo aquí algunos artículos y particularmente cuando hace algunos meses se lanzó el canal de YouTube Mi Aula. Decía usted en una entrevista que le hicieron que si no se innova en los contenidos curriculares y en la formación docente, no va a ser posible mejorar, porque igualmente sigue habiendo analfabetos educativos aún habiendo egresado del estudio secundario, ¿no?
Exacto. Digo, bueno, tenemos de hecho chicos que egresan y chicas que egresan del secundario en los mejores de los casos, porque también sabemos que tenemos un grave problema de abandono o de... Yo no me gusta usar ni la palabra abandono ni la palabra deserción, yo creo que
alejamiento, le podemos decir.
Exacto, sí, yo digo, se desprenden del sistema, el sistema los deja caerse, ¿no? Sí sabemos que los perdemos y que en la práctica muchos de ellos, y si uno ve los resultados de estos estudios, y estos estudios recién nos están mostrando lo que pasa en la primaria, y esos chicos son los que pasan a secundaria, con esas carencias que vemos, ¿no? Porque muchas veces hablamos de los problemas de la secundaria, pero lo que nos está mostrando de alguna forma los resultados del ERCE es que esos chicos entran a la secundaria con estas deficiencias, ¿no? En comprensión lectora, en la capacidad de... Bueno, en lo que saben de ciencias, en cómo se manejan con la matemática. Y hay chicos que egresan del sistema educativo arrastrando estas mismas carencias, ¿no? Entonces salen sin saber resolver problemas matemáticos básicos y salen sin comprender textos. Eso, y estamos hablando de los que salen, ¿no? No los que se quedan por el camino. Entonces,
bueno,
es un poquito dramático, yo creo, y claramente nos llama a pensar que tenemos que hacer cambios de forma y de fondo en la educación que estamos dando.
Usted lo que acaba de decir a mí también me interpela y me pregunto todo el tiempo, bueno, si no saben comprender un texto, es dificilísimo cualquier cosa, o sea, claro. Entonces, ¿cómo se hace, digamos?
¿Cómo y qué? Yo siempre lo digo, y muchas gracias por este espacio de aire, porque siempre lo digo, que tenemos que dejar de pensar que la educación es un problema solamente de la educación, ¿no?
No, claro.
Es un problema de la sociedad, es un problema de todos. Yo siempre hablo de que es una corresponsabilidad que tenemos, porque esos chicos esas chicas que están saliendo de alguna forma a comenzar su vida laboral, a empezar a desarrollarse, a seguir estudiando los que pueden y a conseguir su trabajo los que no pueden seguir estudiando, los que deciden no estudiar más, salen con esas carencias, ¿no? Entonces, ¿cuál es el futuro al que pueden acceder, al que pueden aspirar, ¿no? En términos de desarrollo laboral, de desarrollo profesional, y cuál es la base que tenemos como países con esa fuerza, con esa, entre comillas, futura fuerza laboral, ¿no?
Claro.
Entonces, es un cuestionamiento que creo que todos nos tenemos que hacer como sociedad, qué es lo que queremos y qué es lo que pretendemos como países, y entonces ahí sí, ¿no?, pensar hacia dónde tenemos que ir y cuáles son las finanzas. ¿Cuál es la batería de herramientas que le tenemos que dar a la educación para que realmente les dé posibilidades de futuro a los chicos, a las chicas y a los países? A mí me realmente es algo que me preocupa mucho, ¿no? Esa mirada o el cierre siempre es un problema del sistema educativo. Yo creo que cada vez menos lo es, o cada vez es más compartido.
Si en este momento viniera alguien, alguna autoridad provincial, nacional, la que fuera, y dijese, bueno, Selmira, yo necesito la visión de una experta con conocimiento de lo que está pasando en Argentina, como es el caso, por ser precisamente una connacional, y a la vez también por formar parte de los equipos de educación de la UNESCO, ¿cómo tendríamos que pensar esa educación, esos contenidos curriculares, esa formación docente, de aquí en más, proyectemos, no sé, a 10, 15, 20 años o lo que sea necesario como para empezar a cambiar todo esto? ¿Por dónde habría que empezar o cómo habría que hacerlo?
Habría que empezar por todos lados. A ver, yo creo que hay una mirada, digamos, que es como más yo, casi filosófica, ¿no?, de empezar a realmente a ver el alumno como el foco del sistema educativo, como el centro del sistema educativo, ¿no? ¿Qué tipo de ciudadano? Empezar a pensar qué tipo de ciudadano necesitamos y queremos formar, ¿no? Hace unos pocos días la UNESCO sacó un informe, la UNESCO ha sacado a lo largo de su historia informes hermosos, digamos, con unos contenidos que yo creo que el primero salió desde el año 72, el segundo del año 96, y ahora sale este tercero que se llama Los Futuros de la Educación, y que un poco tratan de reflexionar, recogen miradas de gente que sabe muchísimo más que yo del tema, por supuesto, de pensar en qué tipo de ciudadano queremos formar, ¿no? Qué habilidades y qué capacidades le tenemos que dar y qué conocimientos le tenemos que dar. Y a partir de ahí recién empezar a repensar el cómo hacemos para llegar a eso, ¿no? Obviamente hay cuestiones que son súper urgentes. Este informe del ERCE rescata, inclusive en el caso puntual de Argentina, cuestiones que uno podría mirar en lo inmediato, ¿no? Decir, bueno, la importancia del involucramiento de las familias en la educación de los hijos es algo que si bien uno lo puede ver como algo tangencial, es algo que es sustantivo a los efectos de mejorar los aprendizajes. Y uno dice, uno podría en casi lo inmediato tratar de abogar por eso. De hecho, la pandemia fue un momento donde las familias tuvieron que involucrarse mucho más, ¿no? Entonces, no perder eso creo que es algo que se puede hacer. La importancia de la educación en primera infancia, que a veces siempre vamos viendo como el problema cuando los chicos salen o no salen del secundario, pero si nos vamos a dar cuenta que cada vez es más importante preocuparnos y ocuparnos de la educación desde bien los primeros pasos, ¿no? Uh-huh. Y que esa educación sea una educación de calidad, ¿no? Que la educación en primera infancia a veces es vista como algo que no es relevante, digamos, en el proceso de desarrollo de los aprendizajes.
Casi como guardería más que como jardín.
Exacto. No lo quería decir con esas palabras, pero...
Pero bueno, más o menos así se comprende mejor, ¿no?
Exacto. No es el lugar donde dejamos a los chicos para poder nosotros desarrollar nuestras tareas, que también es importante, pero que esos lugares tienen que estar preparados para realmente comenzar con los procesos de educación, ¿no? O sea, es el lugar donde empieza la educación y tiene enormes posibilidades de desarrollo. Yo creo que esas cuestiones que parecen menores, los temas de la no asistencia a clases, ¿no? En el caso de Argentina salta como muy fuerte, como un factor que perjudica mucho, y que generalmente, algo que no hablamos ahora, pero que es súper importante, es que esas cosas en general se dan con más frecuencia en aquellos chicos aquellos niños y niñas que están en condiciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Claro. Entonces, son siempre los más golpeados por esto, ¿no? Y son siempre los que, si uno ve, son los que se ven afectados, los que tienen peores aprendizajes, y en definitiva son los que tienen el futuro mucho más condicionado. Entonces también tratar de mirar en términos de cómo empezar a cerrar la brecha de desigualdad.
Selmira, cuando recién Silvia te preguntaba a propósito de cómo planificar y cómo pensar, también pensaba, bueno, ¿cómo hacemos para que esto se sostenga en el tiempo? No que vengan los gobiernos, que pasen los gobiernos y uno va por un lado, el otro va para el otro, digamos, que haya una estructura en educación, ¿no? Y, por ejemplo, esto yo no puedo dejar de pensarlo en términos de lo que sucedió con las cuestiones tecnológicas y la discontinuidad en relación a la entrega de las tablets, de las notebooks, de las netbooks. Digo, ahí hubo una cuestión que no se siguió, ¿no? Y que después, tras pandemia, quedó más evidenciada que esto hubiera sido central a la hora de seguir las trayectorias educativas, ¿no? Pero esto de poder planificar qué educación queremos más allá de los gobiernos.
Totalmente. Bueno, ahí yo creo que también hay una gran responsabilidad de organismos como la UNESCO, ¿no? De los organismos internacionales en general. Yo decía, la UNESCO no es una institución independiente, sino que pertenece a los países y, por tanto, tenemos nosotros la obligación de poder apoyar en esto, de generar políticas de largo plazo, estrategias de largo plazo, de fijar metas que los países puedan acompañar. Yo creo que ahí nosotros tenemos una gran responsabilidad, ¿no? Porque nosotros podemos trascender y debemos trascender a los gobiernos, nosotros nos debemos a los estados, entonces, y las políticas públicas tienen que ser políticas de estado y la educación tiene que ser una política de estado, ¿no? Porque de esa forma es, o sea, porque también sabemos que los cambios en la educación son lentos, o sea, todos nos gustaría hacer, no sé, chasquear los dedos y que las cosas cambiaran, pero sabemos que si uno piensa en políticas de formación docente, en desarrollo de carrera docente, etcétera, sabemos que son cosas que llevan mucho tiempo. Entonces, uh-huh, tiene que haber compromisos que trasciendan la política y que trasciendan, o sea, no la política pública, sino la política, digamos, nosotros decimos partidaria en Uruguay, supongo que será lo mismo en el caso de Argentina, y que existan compromisos que los países puedan alcanzar, porque de nuevo, ¿no? O sea, yo creo que en esta discusión se juega el futuro de los países, o sea, se juega el futuro del desarrollo, entonces no es menor. Y quizás yendo un poco a lo que son las políticas de tecnología, sin meterme, por supuesto, en lo que significa lo que son las decisiones políticas en los países. El otro día hablábamos no sé si conocen lo que es Plan Ceibal en Uruguay. Uh-huh. Es un plan de uno de los primeros de planes que se implementó de una computadora por niño de acá en Uruguay. Y el otro día salía un estudio que me parece interesante destacar porque en realidad, y puede ser polémico lo que digo, pero está sustentado, sí. Digo, yo siempre lo pensé, pero ahora está sustentado por una investigación en el caso de Uruguay, necesito decirlo. El Plan Ceibal tuvo como objetivo cerrar la brecha tecnológica, ¿no?
Sí.
Que todos los niños tuvieran acceso a tecnología. Pero eso por sí solo no tiene impacto en la calidad del aprendizaje, no lo tuvo en el caso de Uruguay. Entonces, me parece que si nos vamos por la discusión, por esa discusión, perdemos el tiempo también. Porque si uno no acompaña el cierre de la brecha tecnológica con recursos educativos de calidad que puedan usarse a través de esos dispositivos, entonces tampoco es suficiente. Entonces me parece que a veces, por muchos años se pensó que la tecnología venía a solucionar los problemas que nosotros no habíamos podido solucionar en la educación, y hoy las investigaciones nos dicen que no es así.
Bueno, entonces, pero es multicausal, o sea, digamos...
Ah, por supuesto, es que toda la educación me parece que es multicausal también, entonces...
Me parece que es como una gran, digamos, como una pared, necesitas cada uno de esos ladrillitos, necesitas el ladrillito tecnológico, necesitas el ladrillito de calidad educacional, necesitas la presencialidad, necesitas todo
necesitás
eso.
Necesitas a los docentes...
Claro.
Exacto.
Si no, te falta uno, falta algo, o sea, no es que ese te va a resolver
no,
el resto.
Total. Necesitas la escuela, necesitas ese espacio, como decías, necesitas el espacio físico donde se aprende a socializar, donde los chicos pueden intercambiar con los docentes y entre sí, ¿no? Donde se aprende mucho más allá de lo disciplinar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la pandemia también nos mostró un poco eso. Siempre digo, alguien decía, ay, porque cuando la tecnología reemplace a los docentes o reemplace a la escuela,
no se reemplaza.
¿Qué nos mostró? Que es irreemplazable. Entonces,
Selmira,
nos pone la vara alta en esto de tener cada vez mejores docentes y cada vez mejores escuelas.
Selmira, la noticia me está pisando los talones. Debo despedirte y agradecerte enormemente la generosidad de atendernos.
No, yo les agradezco a ustedes la generosidad de un espacio para poder poner estos temas sobre la mesa y que ojalá dé la posibilidad de seguirlo discutiendo sanamente, ¿no? O sea, discutiendo en aras de buscar las mejores soluciones. Y siempre a las órdenes.
Claro, gracias, que sí. Muy amable.
Gracias.